Se viene ya, pico en la boca, silbatazo inicial, se mueven las bolas y arranca el Fútbol Podcast.
Bienvenidos a este su podcast favorito de fútbol, el Fútbol Podcast. Amigos, hoy nos acompaña en este episodio el gran tuzo, Eric Morán. Hola, ¿cómo estás, Eric?
¿Qué onda, Joaquín? Pues bien, bien. Aquí estamos de nuevo, intentándole dar rating de nuevo a este programa.
A revivir este pinche difunto, este muerto. Así es. Y del otro lado también tenemos a su carnal del tuzo, al gran Chapu Morán. ¿Cómo estás, Chapu?
Hola, buenas noches. Un saludo a todos los bicampeones.
Yo también quería mandar un saludo, pero a toda la comunidad LGTBQRZ, especialmente a mi cuate, el Gaby, donde quiera que esté. Máximo. Saludos a todos en su mes. Va a ser el mes de los bicampeones y bisexuales. Entonces, a ver si no nos censuran.
Bi, LGBT, todo. Aquí.
Todo.
Dale.
Ahora, sí, dale. A ver, Eric, vas a presentar tu...
Pues bueno, hoy vamos a hablar del tema de los bicampeones, de los B, como ya mencionó Joaquín. Y vamos a empezar ahora sí que con los Pumas. El Pumas tiene su bicampeonato en el año 2004, de la mano de Huguito Sánchez, del único logro que hasta la fecha ha tenido. Vamos a desglosar un poquito todo lo que fue en ese torneo. Torneo clausura 2004, si muchos o pocos se acuerdan, fue el último torneo con 20 equipos.
Sí.
Ese torneo se jugó en fase de liga, eran 4 grupos con 5 equipos cada uno. Jugaban todos contra todos, un total de 19 jornadas. El modo de clasificación era que los primeros 2 avanzaban, los 2 mejores de cada grupo avanzaban, y si había 1 o 2 equipos que no estaban ubicados en los primeros lugares de grupo A, con mejor desempeño que el líder o sublíder del grupo B, estos se iban a una reclasificación. En ese torneo, Pumas avanza a Liguilla como segundo de su grupo en el grupo B. América avanzaba, que estaba compartida en grupo, América avanzaba como 1 y Pumas como 2. En aquel torneo, los del Pedregal ganaron 12 partidos, empató 5 y perdió solamente 2. Tuvieron 42 goles a favor y 19 en contra. Pasando todos estos datos a una tabla general, Pumas clasificó como segundo general, teniendo al goleador del torneo, que fue Bruno Marioni, que igualó con el Cuki Silvera, el líder de goleo, ambos con 16 goles. Aquí el dato extra es que 2 goles de Marioni fueron por vía penal. Entonces, ahí nada más se queda.
¿El Cookie Silvera todavía estaba en Pachuca en ese entonces?
En Tigres.
¿O ya se había ido? Ya estaba en Tigres.
Sí, ya estaba en Tigres. Aquí también, desde la jornada 5, Pumas cayó 2-0. Bueno, cayó 0-2 de local contra Cruz Azul y desde ahí no perdió todo el torneo. La jornada 5 fue su última derrota y de la jornada 6 a la final no perdió ningún partido.
¿Cuál fue el otro partido con el que perdió?
Creo que fue en la jornada 3. La jornada 3 la perdió, me parece, si no me equivoco, contra Chivas. Fueron los únicos 2 partidos que perdió en aquel clausura 2004. En Liguilla, en sus 6 partidos de Liguilla, ganaron 3 y empataron 3. En cuartos de final, enfrentó a Atlas, al cual venció 5-2 en el global, accediendo a semifinal. Si sí, aquí nos ayuda Fer, en ese entonces me parece estaba Robert de Piño, ¿no? Y todos esos jugadores.
Toda esa banda con el Poeta Pérez, Luquito García.
Ya accediendo en semifinales, se enfrenta a Cruz Azul, al cual vence 3-2. Y en la final empata con Chivas 1 y gana posteriormente en penales 5-4. Creo que muchos recordarán aquella final. Es de la que yo me acuerdo, la última que había a luz del día. Yo recuerdo bien.
Sí.
Los cobradores de aquellos penales por parte de Pumas fue el Jimmy Lozano, Joaquín del Olmo, Capitán Beltrán, Francisco el Kikín Fonseca y a Ailton da Silva, que es el que anota el quinto penal y el que les da el título. Por parte de Chivas, tira al Bofo, tira a Manuel Sol, Paco Palencia, Omar Bravo, y finalmente el que la mandó hasta el Estadio Azteca fue Rafa Medina, aquel penal que voló. Ese torneo no solamente Pumas fue, pues prácticamente arrasó con el torneo en cuanto a goles, sino también en defensa, pues Sergio Bernal en aquel torneo se llevó al menos 7 vallas invictas en liga, nada más. Ya en liguilla tuvo un par más y pues hasta ahí, pues ahí comentó lo de su primer campeonato, el primero de dos que lleva Pumas.
Traigo un dato de ahí.
Áchatelo.
Pasaron 13 años para que Pumas volviera a ser campeón. Había sido en la 91-92. De ese 2004.
Fue la que le ganó a la América, ¿no?
Y es con el gol del Tuca, ¿no?
Entonces fue antes, ¿no? ¿Fue 90-91 o 89-90?
No, 90-91.
91-92. Ah, caray. 90-91. Bueno, sí, 90-91, sí, porque el América gana 89, después gana Puebla, después gana el Pumas, sí. El Pumas, sí.
El Pumas, échale.
Sí, fue 90-91, con el gol del Tuca.
De tiro libre, ¿no? Aquel golazo.
Uh-huh.
Para la apertura 2004, pues, Pumas llegaba como pues amplio favorito por lo hecho en el clausura. Se perfilaba por su séptimo título. Aquí en el 2004, en el apertura 2004, hubo una reducción a 18 equipos. Y
creo que dices que es menos, que estás haciendo, Chapo, que es menos, no es el séptimo título, ¿no?
Sí, no, es el séptimo, es el cuarto.
O quinto, a ver, vamos a ver, ¿cuál fue el título el de la clausura 2004? El cuarto, sí, será el quinto.
Este era el quinto, uh-huh. Entonces.
Sí.
Este torneo se juega con 18 equipos, como ya tradicionalmente lo conocemos, por la expulsión de Irapuato y de Querétaro. Irapuato y Querétaro en el torneo pasado iban a jugar reclasificación, pero por cosas de narcotráfico y otras cosas, pues desafilian a los equipos y para este ya nada más llegan 18. Aquí pues el formato sigue siendo el mismo, solo que se cambia de 5 grupos a solo 3, con 6 equipos cada uno. Nuevamente todos los equipos juegan todos contra todos y califican los 2 mejores de cada grupo. Aquí sin repechaje y así nada. Con 23 puntos obtenidos en una tabla general, Pumas califica siendo noveno. Aquí un poquito fuera de lo común a lo que pues normalmente conocemos, porque pues si bien cuando no existía la reclasificación estábamos acostumbrados que del 1 al 8 clasificaran, en este caso Pumas accede como noveno.
Pero las ventajas del torneo, pasa como segundo de su grupo, aunque estuvo muy flojo, pasa como segundo de grupo.
Ahí el América, que quedó con 20 puntos en cuarto lugar. Maldito América. Y Morelia queda en tercer lugar con 22 puntos, no suficientes, ya que Tigres con el cuarto lugar del grupo 2 queda con 23. Que de hecho en la tabla general queda en octavo lugar Tigres.
Es que ese grupo estuvo bien flojón, nada más el Atlante sumó 24.
Uh-huh. Y gol de diferencia ambos de Atlante y Pumas menos 6, ¿verdad?
Sí. Fue un torneo mucho de altibajos para Pumas, pues solo consiguió 7 victorias. 2 empates y 18 derrotas. 8 derrotas.
Solo en la Liga MX pasa esto.
Son los que estrenaron la llamada campeonitis, ¿no?
Uh-huh.
De ahí, pues hubo un cambio radical. Pues en la liguilla se volvió a aventar una liguilla perfecta. La cual, de los 6 duelos que contuvo, se llevó 4 partidos ganados y tan solo 2 empatados. En cuartos de final vence con marcador global de 4-1 a Veracruz. En semifinales vuelve a sacar a Atlas con un marcador global de 6-4. Y en la final enfrenta a Monterrey, al cual vence 3-1.
Ese Veracruz es el que tiene a Cuauhtémoc, a Lorito, a Braulio, a Terrazas. Es el que no se presenta a jugar en la última jornada, según para descansarlos. En primer lugar ese Veracruz, y lo saca luego los Pumas.
Sí.
Para este partido, yo tomé un poco las alineaciones exclusivamente de los partidos de vuelta, del partido definitivo. Y a comparación del Clausura 2004, en su alineación titular, Pumas solo presentó 3 cambios. El cual, uno fue Gonzalo Pineda, que entró a sustituir a Jaime Lozano. El siguiente cambio fue Ismael Íñiguez en la titular, sustituyendo al Parejita López. Y el último, y quizá el más importante, el del delantero boliviano, si no mal recuerdo, Joaquín Botero, sustituyendo a Bruno Marioni. Simplemente tuvo esos 3 cambios, la alineación, ahora sí que del partido definitivo de Pumas. Para esto, en año futbolístico, en año natural, Pumas es el único bicampeón. Ahorita vamos a hablar de los demás, pero únicamente Pumas ha sido bicampeón en un año natural. Ya si nos vamos un poquito al lado de lo más de los números, en el año futbolístico, Pumas, sumando los 2 torneos, suma 64 puntos. Chivas suma 63 y Toluca 62. Dando esto, pues, si lo daban por torneo largo o por torneo corto, Pumas simplemente fue el mejor equipo, al menos en ese año.
Contó y que el segundo torneo se aflojó bastante.
Sí. Sí, o sea, fue un cambio radical y pues la verdad mantuvieron la base de jugadores y le tuvieron la paciencia a Hugo Sánchez. Porque sabemos que que aquí en México pues no es tan dada esa paciencia a los directores técnicos.
Y ese año fue donde nace la Pumamanía, ¿no? Que todo el mundo ya empezó a ir a Pumas.
Sí, ya todos.
Pues otra vez, sí. Sí, porque primero fue en los 80, después, obvio, todos los 90 perdieron sus fans. Y ya después volvieron con el bicampeonato y con Molotov cantando sus canciones. Y
Ares de Parga, el uh-huh. Char Tang en la tribuna. Toda esa banda.
Y también ahí tenías un dato, ¿no? Un comentario extra de aquel Pumas, ¿no, Fer?
De que ese año los invitan a jugar el torneo Santiago Bernabéu contra el Real Madrid y lo ganan en el estadio del Madrid.
¿Cuál era el torneo?
La Copa Santiago
Bernabéu. ¿El otro?
¿O cuál?
La Copa Santiago Bernabéu.
No, porque nosotros, ¿cuál es el otro? El Teresa, ¿no? ¿Cómo se llama el otro?
¿Teresa Herrera?
Ajá.
Sí, pero ese es otro.
¿Este era otro?
Sí.
O el ¿cómo se llama? El Lagarto de Jaén.
El Lagarto de Jaén, el mejor trofeo que tiene Hugo Sánchez en tus vitrinas.
¿Ese quién lo ganó con el...? ¿Con qué equipo lo ganó? ¿Cómo se llama el equipo que dirigía cuando ganó?
Te lo buscamos.
¿Quién era el...? No me acuerdo qué pinche equipo era cuando lo dirigió y ganó ese trofeo de que ganó un lagarto, ¿no?
Ajá.
Aquí la pregunta para
para a ver, échala.
Pues ahora sí, primer caso. ¿Es realmente este bicampeonato es las únicas licencias que le han dado a Hugo Sánchez para seguir diciendo que es técnico o hay algo más?
Pues realmente de ahí también comenzó su autopostulación para ser técnico de la selección y estuvo ching y ching hasta que se fue el bigotón, la Volpe. Pero contestando a tu pregunta, creo que sí, o sea, de eso vive, del bicampeonato y del trofeo que ganó ahí en el Santiago Bernabéu, porque pues técnico es motivador. Y motiva dando su ¿cómo se llama? Su currículum de que yo hice 20.000 chilenas y que el mejor gol, el más estético y que Cristiano Ronaldo es como yo y el ego de don Ego Sánchez.
Y todo el mundo dice que esos títulos fueron por Carrillo, ¿no? Que él estaba detrás de todo eso, la parte técnica. Hugo nada más era la cara.
Pues sí, de hecho, creo que Carrillo ha hecho más por el fútbol mexicano que el mismo Hugo Sánchez.
Ya te tengo el dato. Con Almería,
ándale.
El Lagarto de Jaén. Y el Teresa Herrera lo juegan en Galicia. Es contra el Deportivo La Coruña.
Ok, ok. El que sí jugó el Teresa Herrera también fue el Cruz Azul, ¿no? Pero eso es otro dato, digo, creo. Sí.
Pero ese no es bicampeón, ¿no? No, ese de no. Torneo corto.
De torneo corto.
Hoy hablamos de bis.
De bis.
En torneos cortos.
En torneos cortos.
Saquen sus banderas.
En torneos cortos. En la Pride.
Vamos al segundo bicampeón.
Échalo.
Que es el Club León. Para el Apertura 2013, León, con 5 títulos hasta ese momento, llega, y pues aquí ya tenemos el formato pues que ya todos conocíamos, el más tradicional de calificación. 18 equipos a duelo de 17 jornadas, del 1 al 8 califican a la fiesta grande de fútbol. Aquel torneo, el América clasifica como superlíder con 37 puntos y León como tercero con 30 puntos nada más. Esta cosecha de 30 fue gracias a 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas. El equipo que dirigía en aquel momento Gustavo Matosas era un fuerte candidato para llevarse el título. Ese torneo, Mauro Boselli se lleva el subcampeonato de goleo con 11 tantos, ya que en ese momento el, no sé si recuerdan, Alavión Velázquez, un paraguayo jugador de Toluca, es el que se lo lleva. Creo que nada más jugó 2 torneos aquí en México. Velázquez, no recuerdo bien.
Pablo Velázquez, ¿no?
Sí. Aquella maquinaria de León se avienta, pues ahorita estamos hablando de puras liguillas perfectas con estos bicampeones. Matosas se llevó de 6 juegos, ganó 5 y solo empató 1. Y de todos esos fueron en marcador global, en cuartos de final contra Morelia 7-3. En semifinales contra Santos 5-3. Y pues, dilo tú, Joaquín. En la final, ¿cuánto quedaron?
En la cancha. Él estuvo en
Cuéntanos,
la cancha. Él
fue... ¿Cuántas veces lloraste?
Si contamos los goles que falló el maldito de Narciso Mina,
el CEO.
Quedábamos 5-4, yo creo. Hemos perdido más decorosamente.
¿Cómo
pero...
puede ser campeón teniendo Narciso Mina, güey?
Pues todavía teníamos al Lobo Solitario, güey.
5-1 quedaron en el
Que global. No hizo ni madres y no va a ser ni madres en el Mundial.
Y además, América venía de ser campeón y estaba buscando el bicampeonato.
Sí, era el que estaba buscando el bicampeonato, güey. Y se veía bien a la mano porque, pues...
Cerraste en el Azteca.
Cerró en el Azteca. Ya veníamos de... Bueno, aunque perdió el primer partido 2-0, teníamos todavía como que la...
Esperanza de la
remontada. El ave de la remontada, de la que, sí.
Ándale.
¿Y tú viajaste? ¿Desde dónde viajaste hasta el estado?
Ah, estaba de vacaciones en México, güey, neta. Pero sí, estaba en Naucalpan, sí, güey, pero el regreso fue lo más peor, güey. No había ni camiones, güey. Me fue el metro, güey. Ya estaba todo. No sé cómo llegué a mi casa, güey, neta, pero llegué. Sin
Entre
celular, güey.
Tanta lágrima de americanista, güey, te fuiste deslizando, güey.
Sí, güey. Y seguí la sal, güey.
Y mira,
es donde León juega con el uniforme rosita, ¿no?
No, ¿no es en ese? La final no, güey. No.
Es en el bicampeonato en el que se lo lleva.
Ah, yeah.
Para la semifinal de vuelta, el marcador quedó 3-1. Obviamente, pues, los goles de León, pues ya los vamos a mencionar después. Pero el gol que anota el América es autogol. O sea, ni siquiera anotó América gol en la serie. Todos fueron de León a propia y contra la portería.
Y también Rafa Márquez marca, ¿no? Ahí su... gol al América, sí. Creo que él fue el primero, el segundo de cabeza, creo.
Y pues, sí, aquí pues ya vamos viendo un poquito de... Vámonos a la clausura 2014. En el clausura 2014 seguíamos con el mismo formato de liguilla, los 8 mejores pasan, todo esto. Aquí, Cruz Azul, como siempre, ilusionaba a sus seguidores en ese momento, pues se llevaba liderato en ese torneo. Entonces era un amplio favorito. Para este torneo igual vuelve a suceder lo de la campeonitis. León intermitente en el torneo, calificó con 23 puntos, pasa como octavo gracias a su diferencia de goles, ya que empató en puntos con Chiapas y Monterrey. Chiapas y Monterrey en aquel torneo tuvieron goles en contra y creo que León tuvo más 6. Gracias a eso, León accede a Liguilla. Y en aquel torneo, para aquí mandarle ahorita un saludo, los Potros de Hierro perdían la categoría. Uh-huh. Ahí un saludo para Illescas. Si lo llega a escuchar, pues ahí está el saludo. En aquel torneo, Ener Valencia se consagra como campeón goleador con tan solo 12 golecitos. En cuartos de final, León juega contra Cruz Azul, empata 3-3 y avanza por goles de visita. Aquel juego de vuelta pues lo jugaron en el Azul. Una Cruz Azuleada más.
Al quedar en octavo, todos sus partidos fueron de visita en las vueltas de León. Sí.
De 6 partidos, León gana 3, empata 2 y pierde 1. En semifinales encuentra a Toluca, al cual despacha pues sencillito, 2-0, lo manda a su casa. Y en la final se enfrentaba contra los todopoderosos Tuzos del Pachuca.
Y quedaron en sexto lugar.
Quedaron en sexto y que el sexto nunca ha sido...
la maldición del sexto.
Nunca ha sido
campeón en sexto lugar.
Sí, la maldición del 6.
En aquel entonces, la ida queda 3-2, favor León. Y para la vuelta...
queda 3-2 favor Pachuca.
3-2 favor Pachuca, perdón, me confundí. Y para la vuelta, un gol de Nacho González le da el 7º título a León. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, no me equivoco en los títulos.
Creo que no.
Según yo sí.
Sí, porque venía con 5 del 92, creo que 93, 92, 93 o 90, sí. Fue el último campeonato antes del
de hecho, bicampeonato de León. El dato. Antes de ese primer título de León en el 2013, habían pasado 21 años para que León fuera campeón de nuevo. Pero de esos 21, 10 estuvo en el descenso, en el infierno.
Por los malos manejos de todo. ¿De cosa más ese güey que los traía?
¿Don Ligas? ¿Ahumada?
Ándale. Este güey que los tenía en la mediocridad de la
segunda.
De la segunda. Porque sí tenía buenos jugadores, güey.
De hecho, Matosas lo sube a primera. Y Matosas gana el bicampeonato.
Parte muchos jugadores que ascienden con Matosas son la base de este equipo. Igual haciéndoles una comparación de los jugadores que jugaron el partido definitivo entre la apertura 2013 y el clausura 2014, León solo presenta 2 cambios en su alineación definitiva. Una es Elías Hernández, que juega contra Pachuca, y en el primer, bueno, en el primer título que gana, Eisner Loboa, que es un jugador que estuvo desde el ascenso, es el que pues deja su lugar. Y en la delantera, Matías Britos juega la primera final, pero la segunda la juega Franco Arizala. Esos son los 2 únicos cambios que manejó en sus 11 definitivos Gustavo Matosas.
Y ese León es el que junto al América lo disfrazan para jugar el repechaje contra Nueva Zelanda y para que se clasifiquen a Brasil 2014. Sí. Esa es la base. La defensa y media era de León.
Que después ya no la respeta mucho el Piojo, güey.
No, trae a Rafa Márquez y la media, el tridente.
Gullit, uh-huh. Gallito, Luis Montes.
Y Montes que se lesiona el güey.
Que no va.
Pero el repechaje lo juega, güey.
El repechaje lo juega.
Ah, sí, el repechaje lo juega, sí. Sí, no digo que en el Mundial ya no les respeta mucho los que clasificaron, güey. Ni a Moy, güey, exacto.
Y bueno, ya...
Otro dato que...
Sí.
Mátale, dale. No, tú. Único que otro dato que también tenía era de que... el ascenso de León fue gracias también al grupo Pachuca, güey. Y de hecho muchos jugadores, tanto...
¿Mandé? Bendito grupo Pachuca.
Andamente grupo Pachuca y los galletuzos de aquel entonces. Y pues muchos jugadores venían también de la cantera Tusa.
Sí.
Pues Montes es de Tuzo, ¿no?
Yarbrook, Aris Hernández, el Gullit Peña,
el Gulli,
Luis Montes.
Todos, sí, todos son de la cantera Tusa.
Ya para pues, cerrar un poquito con el León, pues ya en tema de pues, estadísticamente nada más decirlo, en ambos torneos, tanto Apertura 2013 como Clausura 2014, el Cruz Azul fue el equipo que más puntos obtuvo con 65. Y León en ese momento, si hacemos una sumatoria entre ambos torneos, quedaría como quinto. Entonces, a lo mejor en año futbolístico León no fue el mejor, pero es el que se lleva el bicampeonato. Nada más.
Y es el único de los bicampeones que los dos títulos los gana de visita.
Sí.
Aquella final contra América en el 2013 fue la primera serie, bueno, en una serie definitiva, que es final, que no fue transmitida por TV Abierta en el fútbol mexicano.
El juego de ida, ¿no?
En el León.
Fox, se lo avienta todo por Fox.
Y ya posteriormente el bicampeonato, que pues obviamente por los dos partidos se jugaron igual en televisión de paga, tanto la ida como la vuelta, pues los dos, al ser de Grupo Pachuca, pues jugaron por Fox Sports también. Y pues ya, un poquito entrando más a la actualidad, vamos a hablar de el bicampeonato de los rojinegros del Atlas. Aquí, la apertura 2021 es el torneo en el cual se intentan romper más maldiciones, ¿no? Porque ya veníamos de la racha cortada por Cruz Azul, donde alzaba su título. Entonces, pues, ¿qué más podíamos esperar, no? En esta época de pandemia, época de cambios, época loca. En mayo del 2021 se elimina el gol de visitante como factor de desempate en liguillas.
El América tuvo que andar chillando para que no.
Gracias por el América. Y sí, de ahí lo transmitieron a la Champions. Porque perdió con Pachuca.
Qué raro.
Estuvo bueno ese juego.
Partidazo.
Y
en este torneo vuelve el repechaje.
Vuelve el repechaje. También se hace una reducción de no formados en México. De 11 a 10 futbolistas en banca. Y solo 8 en cancha. Este es un dato que... al siguiente torneo vamos a hablar, ¿no?
Que nos ayudará más tarde,
recuérdenlo. Solo 8 jugadores en cancha. No nacidos,
y que también no formados en México. Y que no estén sentados en la tribuna también. Es la los que estén lesionados o que no estén registrados.
Son pequeños temitas que ahorita entenderán todos. Igual, como comentaba Fer, el torneo pues regresa a la reclasificación. Son 17 jornadas, del 1 al 4 pasan directo a cuartos y del 5 al 12 se juegan la reclasificación. Los primeros 4 en aquel torneo fueron el América de Solari con 35 puntos, Atlas con 29, León siendo tercero con 29 y Tigres con 28. Siendo el equipo de Tigres los que más veces rompieron las redes contrarias con 26 y siendo... los rojinegros, la mejor defensiva de aquel torneo, con tan solo 10 tantos recibidos. Una liguilla que, no me podrán mentir, no fue tan entretenida, pero al menos fue muy efectiva para los rojinegros, pues de 6 juegos se fueron parejos. Ganaron 2, empataron 2 y perdieron 2. En cuartos de final juegan contra Monterrey y el marcador global queda 1-1, con el cual la posición de la tabla acceden a semifinales. Nuevamente en semifinal juegan contra Pumas. El marcador se repite globalmente 1-1 y vuelve a acceder gracias a su posición en la tabla.
Y van a empezar a romper rachitas. Contra Monterrey tenían 6 años que no entraban a liguilla. Contra Pumas había 17 años que no estaban en semifinales.
Y justamente pues fue la última semifinal fue contra Pumas, ¿no?
Precisamente contra
Pumas. Que es el cuando se lleva Pumas su campeonato. Y ya para la final se enfrentan a León. con un marcador global de 3-3. Se nos van a serie de penales, el cual vence Atlas 5-4.
4-3.
4-3.
Para dos Camilo.
Para así Atlas por fin romper una sequía y refrendarse como el monarca de aquel torneo.
Pasaron 70 años y la muerte de Chente Fernández ese mismo día.
Lo sacrificaron, güey, para... Lo ofrecieron a los dioses.
Y un día anterior a eso había muerto Carmen Salinas. Habían sacrificado a los Chivas a ver si no ganaba el Atlas. No le sirvió, güey.
No.
Un datito un poco curioso. Muy bien conocemos que el último título anterior a este de Atlas fue en el 51. El torneo Apertura 2021 es el torneo número 51 en torneos cortos. O sea, pasaron 51, exactamente 51 torneos para que Atlas fuera campeón. Un poco, pues a lo mejor la gente que le va al Atlas, pues va. Es un dato importante para ellos, o que lo toman en cuenta, no tan. No lo dejan tan a la ligera.
Que era un número. Sí, era un número especial para ellos, que su barra 51, que...
El título.
No,
además que era la primera final que se jugaba como local en el Jalisco para el Atlas. Nunca había llegado a una final en el cierre, porque jugó contra Toluca, pero jugaron la ida.
No, y aparte, pues la única vez que fueron campeones ahí, porque la otra vez no existía.
No, pues fue en el...
Jugaban en pinche llano, yo creo, no sé, en pinches con estadios Don Tony, de madera.
Con Don Tony ahí en la Martinica.
De veras, antes se nos pasó saludar a Tony en el campeonato de León, güey. Pero en fin, más vale tarde que nunca. Saludos, Don Tony.
Y gracias por ese título.
Sí.
Para el torneo clausura 2022, este torneo, que recientemente terminó, tiene poquito, el club Pachuca dominó gran parte del torneo, llevándose el liderato, accediendo a cuartos de final junto con Tigres, Atlas y América, siendo 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Las mejores ofensivas del torneo que acaba de concluir fueron de los Tuzos de Pachuca con 30 anotaciones y de Tigres también. Tigres también anota 30 del torneo anterior. Mientras que los villanos de los goles, defensivamente hablando, pues se lo lleva Atlas y Tuzos con tan solo 15 goles recibidos. Aquí pues sí fue una liguilla emocionante, ¿no? Porque estando Pachuca, pues ya sabemos, ¿no? Garantía de goles todos. En los cuartos de final, Atlas juega contra pues el rival de ciudad, el odiado rival de ciudad, que es Guadalajara, al cual vence en el marcador global de 3-2.
¿3-1?
¿3-1?
Sí.
¿Cuál dicen?
Contra Chivas. Te gana la serie. 3-1.
Contra Tigres. Juegan pues los dos partidos y el marcador global, pues si lo queremos decir, 5-4. Pero pues, técnicamente gana 5-0. Aquí vamos a ver por qué gana 5-0 el Atlas, para que recordarles un poquito. En el torneo anterior se hacía la modificación de que solo podía haber 8 jugadores en cancha.
¿Formados en México?
No formados en México.
No formados en México.
Entonces, al medio tiempo de Tigres contra Atlas en la vuelta, Miguel Herrera, técnico del club felino, hace dos movimientos, sacando a, creo que es Hugo Ayala, no recuerdo qué otro jugador, y mete a dos extranjeros. Para ese entonces, mete a Tubán y creo que mete a Soteldo, si no recuerdo.
Sí.
Y entonces con esto tendrían ya 9 jugadores no formados en México. Se dice, bueno, si ven las imágenes del partido, aquí fue una dinámica muy, muy, muy diferente. Tenemos un video muy perturbador de cierta persona que está aquí en el podcast,
momentos sublimes no del fútbol mexicano.
Y no soy yo. O sea, entonces,
¿a qué,
dedúzcanlo?
Aquel partido de vuelta, Atlas nunca había perdido por más de 3 goles. Ya iba perdiendo 4.
Gana la ida 3-0. Solo tenía que ir a presentarse a Nuevo León.
Nunca había recibido más de 3 goles. La mejor defensiva del torneo. Muchas más cosas. Al segundo tiempo, Atlas va perdiendo 4-1. Entonces, con el Jesucristo en la boca, los zorros tenían que esperar un milagro, que pues, se los dio Miguel Herrera al meter a 9 no formados en México. Y en el último minuto se comete un penal, el cual, pues si ven las imágenes, muchos dicen que Nahuel empieza a llorar. Nahuel, portero de Tigres, empieza a llorar porque según se le comunica que aunque ataje el penal, ya no clasifica.
Y fue marcado el 90. Ese penal.
92, creo. 90 y algo. Ya era el agregado. En el agregado ya era el... Vamos a todos a ver qué hacemos.
Pero esa remontada épica del Piojo con Guiñac fueron 2 penales.
Dudosos el primero, dudosos también.
Dudosos, sí. Rigoristas. Dejémoslo en rigoristas. Para no... Sí.
Por un beso negro, güey, a que le dieron a Guiñac, güey.
Ya desde ahí...
Una limpiada de cazuela.
Se va a hacer una modificación también en la regla para el cuerpo arbitral, ¿no? Porque no te pueden dar beso negro, porque si no va a ser sancionado.
Sin su consentimiento no se puede. Realmente estamos por los derechos.
Consensuado todo debe ser. Recuérdenlo
siempre. Tiene que ser así.
Bueno, ya después de estos datos de Tigres, de que pues... Técnicamente el marcador queda 5-0. Para la afición de Tigres queda 5-4. Pero pues ya.
Atlas. En el gancho o en el escritorio les ganamos. En el global les ganamos.
O sea, ganan en volados, ganan en escritorio, ganan en donde seas, pinche Atlas.
En volados, a ver, un contexto para que Fer aquí nos le ayude a los que no sepan por qué gana hasta en volados Atlas. Si se acuerda muy bien, a ver.
En la prehistoria. A México le daban boletos para Libertadores, pero tenían que hacer un torneo molero en Estados Unidos. Eran 2 grupos. Y para avanzar, porque empató con todo en Toluca, se aventaron un volado. Y lo ganó Marioni. Se estaba guardando en las vitrinas del Atlas.
Aquella moneda.
Era la pre-Libertadores, ¿no?
Ajá.
Cuando después el que ganaba de ellos iban a jugar contra los de Venezuela, ¿no?
No, todavía no. Ya
avanzado,
¿no? Ya avanzado
eso. Ah, ya avanzado, ok.
Para la final, en el torneo Clausura 2022, era una final épica, ¿no? Se esperaba llena de goles, llena de cosas grandes, ¿no?
Yo lo que estoy viendo aquí en tu mejilla es un... Para los que no ven, veo salir lagrimitas así como tu estilo Remy, así en sus ojitos.
¿Cómo le puso el panda, el Morán Bow?
Pues... La final se enfrentaban los zorros del Atlas de Fernando contra...
El vigente campeón.
Del vigente campeón contra el todopoderoso Club Pachuca, del cual solo somos aficionados Iván y yo. Entonces, en la ida, Atlas iba con una ventaja de 2-0. Aquella final, primer partido... Atlas consigue el segundo gol en el minuto 92. En el agregado consiguen ampliar su diferencia, la cual les daba pues una buena un buen colchón para la vuelta. Para la vuelta, pues Pachuca inicia con todo al minuto 5 y inicia ganando. Al medio tiempo, Atlas, antes de finalizar el primer tiempo, Atlas empata. Y exactamente en el último minuto, Pachuca vuelve a llevarse la ventaja 2-1 para solo necesitar un gol para ampliar pues el partido a tiempos extras, lo cual nunca llegó. Yo me esperé desde el minuto 45 hasta las 9, hasta las 12 de la noche y nunca cayó el gol de Pachuca, pero ese ya es otro cantar.
Estuvo ahí en el estadio.
Cabe mencionar que tuvimos la suerte de ir a ver aquella final, llorar emotivamente, uno de felicidad y uno de tristeza, pero pues ahí estuvimos.
me ganó el terreno.
Se ganó el terreno porque
ya no va a haber pelea en diciembre, que es lo bueno.
El campeón de campeones en automático.
Sí, también.
Para este pues un pequeño análisis de los jugadores que jugaron ambos, la alineación de la vuelta de ambos torneos, Atlas presentó 4 cambios. En la lateral derecha, José Abella sustituía a Diego Barbosa.
Por lesión.
Al menos en los dos partidos de vuelta, estaba Abella de titular.
Estaba Barbosa.
Javier Abella. En la central, Emma Aguilera sustituía a este changulo, que fue vendido para Tigres.
Que llegó de refuerzo, Aguilera.
Aquí, pues...
desecho del América.
Aquí, a lo mejor no en la posición, pero sí en cuanto a nombre, Aníbal Chalá sustituía a Jairo Torres.
¿Qué Torres? Se había ido en la jornada de 17 porque se fue vendido a la MLS. No jugó liguilla, pero le mandaron su medalla.
Y por último, el cuarto cambio entre las alineaciones fue de Edgar Saldívar sustituyendo a Jeremy Márquez. Ese ya sí fue un poco más táctico. Entonces, aquí podemos ver que entre los tres equipos hubo en las alineaciones presentadas en los partidos de vuelta un máximo de 4 cambios. 2, 3 y 4 me parece que fueron. Hablando de la continuidad que muchos se pedimos o piden en sus clubes, un proyecto, todo esto. En año futbolístico, el mejor fue Tigres, con 61 puntos conseguidos en ambos torneos. América quedaría hubiese quedado como segundo, si hubiese sido un torneo largo, y Atlas como tercero, con la cosecha de 56 puntos.
Que 3 puntos también se los gana la América en el escritorio.
Y otros 3 al Querétaro.
Ándale, también.
Siendo Atlas el único equipo que ha ganado 3 partidos en el escritorio. Los últimos 3 partidos de la liga.
En 2 temporadas, en un año
futbolístico. Y bueno, ya aquí ahorita para pues hacer más dinámica la cosa, para los que nos escuchan y para nosotros también, les propongo hacer el 11 ideal de los 3 equipos bicampeones. Ustedes díganme con qué alineación vamos a jugar. 4-3-3, 4-4-2, 5-3-2.
Pues ahorita lo que se está usando es 4-3-3. Vámonos por un 4-3-3.
A lo La Volpe.
Sí. No, La Volpe jugaba diferente. La Volpe jugaba 5, ¿no?
5.
O 3.
Laterales. Échale.
Portero.
Ahí está.
Tenemos Bernal. A Bernal, de Pumas. Uh-huh. A William Yarbrough. Y a Camilo Vargas. Vamos a hacer decisión unánime. Bueno, decisión... A ver quién será. ¿Camilo? ¿Joaquín?
Pues, votación, yo voto por Camilo. Es más sobrio, da más seguridad. Yarbrough se también se comió.
¿Mande? La primer liguilla se comió 2 goles. Pero
era su primer liguilla, ¿no?
Sí.
Un poquito nervioso. Todos. Te digo. Todos. Sí. ¿Por quién votas?
Bernal, yo voto por Camilo, porque déjame decirte un poquito, un resumen rápido. Bernal fue bueno ya hasta el último de viejo, porque de joven se comía hasta las...
Era picolín, ¿no?
Hasta que se come riendo, güey.
Hasta que se come riendo. No, picolín. ¿Qué pasó?
Bueno, pues creo que por decisión yo también me voy con Camilo. Sería nuestro portero del equipo ideal de estos bicampeones. En la lateral derecha, Pumas nos presenta Israel Castro. La propuesta de León es Johnny Magallón. Y de Atlas, aquí pues sí es un volado porque la primera final la juega Barbosa y la segunda la juega Abella.
Abella es malísimo.
Pero es bicampeón.
Malísimo, sí, bicampeón, dice.
Barbosa es buen prospecto. Magallón, yo lo vi más como defensa central. Y entonces me iría por
Israel Castro.
Por Israel. Sí, él siempre fue...
¿Cuántos goles al Madrid tenés? Uh-huh. Él es el que gana el gol al Madrid, ¿no?
Sí, es el que gana, cuando ganan el trofeo. ¿Cuántos goles al Madrid tenés, güey? Y aparte, pues siempre jugó de esa posición y no la hizo mal. también fue a selección y todo, nada más que no fue en ningún mundial, pero sí.
Pero ahí está.
Me voy, pues, esos de ellos, sí.
Pues vámonos a la central. Vamos por, ahora sí, primer defensa, la propuesta sería Joaquín Beltrán por parte de Pumas.
Uh-huh. Ok.
Nacho González de León. Y pues Atlas tiene tres centrales, pero vamos a poner a Nervo, que estuvo en los dos partidos.
Que fue el único central, el único jugador en cancha que jugó todos los minutos de los dos torneos. Ese es un dato extra.
Si me das a esos, ¿vas a darme a rato Rafa Márquez o no me lo vas a dar?
En la siguiente, sí.
Del otro lado. Entonces en este me iría por mi tocayo, güey. Bernal.
Capitán Beltrán.
Beltrán, perdón. Capitán Beltrán.
¿Tú, Fer? Nacho González,
Beltrán
es que, o Nervo.
Es que para mí la central era Darío Verón y Rafa Márquez, para mí.
También.
La neta.
Entonces Beltrán lo dejamos a un lado y metemos a Rafa Márquez.
Pues Darío, yo Verón, creo. Pues o danos más opciones. ¿Con las otras opciones viene? Pues,
mira, Angulo. De Pumas viene Beltrán y Verón.
Sí, entonces Verón y Rafa Márquez. También apoyo al Chapo en esa, güey.
De León, pues,
más rápido.
Rafa Márquez y Nacho González. Y Atlas presenta...
Nacho González no desafina tampoco, lo pondría en la banca. Pero sí, en titular sería Rafa Márquez y Verón, güey.
Rafa Márquez,
sí.
Ahí tenemos nuestra pareja de central. En cuanto a no...
Sí, o sea, también a Beltrán lo pondría como cuarto, porque sí, también era...
¿Banca?
Sí, banca, sí, junto con Nacho.
¿A quién dijiste? Entonces...
Rafa Márquez y Darío Verón como
central. Verón, es el... Ahorita lo repetimos todo.
Nuestro lateral izquierdo, León nos presenta a Laris Hernández, Edwin Hernández. Atlas nos presenta a El Hueso Reyes. Y Pumas presenta... Pues ahí nos da, aquí podemos hacer muchas opciones, ¿no? Porque en el clausura 2004 Jimmy Lozano juega como lateral y en el apertura es el Gonzo Pineda el que hace esa posición. Si está un poquito más.
¿Quién escoges? Yo escojo a The Bond King.
¿A quién, güey?
El hueso,
ah,
para los que no hablan inglés, güey.
Lo del Bone Kings.
The Bone
Kings. Era Kings, pues que por eso me confundí, güey.
¿A quién? Cabrón.
The Bone Kings. Que venía de la América también, que no armó ya.
Sí, pero antes de la América, ¿con quién estuvo ese güey?
En el Atlas, salió de Atlas.
Salió del Atlas, fue a la
América. San Luis. Estuvo en San Luis también.
San Luis. También estuvo. Chale. Es que
este güey en el bicampeonato juega todas las posiciones y aparte anota goles, güey, en liguilla.
Sí, esa es la ventaja de ese güey. El Aris era, también era sobrio, güey, en su posición y también nunca, no sé por qué no llevan tampoco a la selección, güey. Otros güeyes que no los llevan, prefieren a Gallardo y compañía que nomás no dan una.
Uh-huh.
¿Y de Pumas quién tenemos?
A Jimmy y a Gonzo Pineda.
Gonzo Pineda.
Pues yo voy por el Jimmy, güey.
Que ese me lo despacha La Volpe, güey, para ir al Mundial.
Yo también.
Ese fue el más culero.
Por el Jimmy. Entonces, por decisión, sí. Jimmy. Es que Fernando va a votar por todos los del Atlas.
Sí, güey.
No,
¿para qué le... por Rafa Márquez en la central.
¿Por qué?
No. Pero también es de Atlas, güey.
Básicamente, ¿no?
Sí, güey. Todos de Atlas, güey.
Está la
Pavel Pardo, es decir, por izquierda, Pavel Pardo, güey.
Línea de cuatro.
Vamos con el contención. Contención fijo, alguien que recupere balones, fuerte, como ustedes quieran ver. Pumas, en su medio campo en ese momento, presentaba a Gerardo Galindo y a Leandro Augusto. Que Leandro Augusto puede ser, a lo mejor, un poquito como volanteando y todo eso, pero era su medio campo. León.
Es un 5 de ida y vuelta, ¿no?
Sí. León presentaba igual. Su 5 fijo era el Gallito Vázquez.
Gallito, ¿no? Yo voy por él, güey, sin duda.
Y Atlas, Aldo Rocha.
Aldito Rocha.
¿Cuál es?
Que es el único jugador bicampeón, güey.
O sea, es el único jugador que tiene dos bicampeonatos.
Aunque en el culo no jugó, güey, pero...
Pero tiene su medalla, sus dos medallas.
No, claro, sí.
No, güey.
Y la, yo creo que la aprendió el gallito. Yo creo que la aprendió el gallito. El gallito en el, fue mundialista. Yo me voy por el gallito, güey.
Vaya, yo también.
Y por su gran declaración de por qué le decían el gallito, güey.
¿Por qué, güey?
Porque era la mera verga, le dijo el güey. Sí, güey, así lo declaró, güey.
Era el,
sí,
el gallito inglés, güey.
Sí, así le preguntaron cuando ganó el campeonato con Chivas, güey.
Vamos con nuestros dos volantes. Nuevamente Pumas, para mencionarlo, presenta al Jerry Galindo y a Leandro Augusto. León nos pone a Gullit Peña y a Luis Montes. Y Atlas nos presenta a Edgar Saldívar, Jeremy Márquez y ya. Para esa posición de volantear. Generadores del juego, yo, ¿a quién pondría?
Yo agarraría dos, agarraría a Leandro, güey. Lo acomodaría por...
izquierda.
Es más zurdo ese güey, sí. No por izquierda, y a Montes, güey, por derecha.
Dos zurdos, tú.
Sí, güey, vale madre.
Cruzado, güey.
Sí, pues porque también el... Sí, güey, el Montes puede también jugar volanteando en cualquier... Pues no, en interior, sí.
Sí.
¿Tú, Fer?
Sí, yo agarraba a Leandro Augusto y más a la izquierda y un poquito más este güey. Sería el tridente, güey, Gallo.
Me gusta Márquez, pero pues todavía está morro.
Yo me iría por el Gullit Peña. Porque si hablamos de momento futbolístico en sus bicampeonatos. Ah, sí, claro.
Pues esa media cancha entonces es toda de León, güey. Montes, Gallo y Gullit.
A menos que metamos a Leandro, güey, que también pues llegó a ser seleccionado, güey.
Nunca fue de mi gusto Leandro Augusto. Yo sí me iría con... el tridente de León,
güey.
Sí.
No, de León, güey.
Va, pues. Me convencieron.
Entonces.
Y salud, güey, por el Gullit, güey.
Salud, sí, sí.
Ya se retiró el güey. Todavía siguen dando lástima.
Está en Centroamérica. Guatemala, güey. En Centroamérica, güey.
Un saludo.
Subió un video a una morra, güey, saludando y le dio tremendo beso, güey, ese vato.
Ídolo.
Ídolo.
Conquistando, güey, tierras.
Adelante sí va a estar perro. Y son tres.
Son tres. Vamos a...
A ver, primero por derecha.
Extremo por derecha. A ver, aquí hay un poquito más de posibilidades, ¿no? Pumas presenta a Hilton da Silva, a Parejita López y a Ismael Iñiguez.
De esos a Hilton.
Ahí puedes.
Y eso como 10, ¿no?
Sí, a Hilton, pero digo, de esos tres a Hilton.
León. Ahí. Que a lo mejor en el segundo título de León no es tan... recordado, pero en el primero para mí, Darío Burbano, Hernán Darío Burbano.
Ajá, sí.
Y bueno. Eisner Loboa, que son los dos volantes que para mí le dan un gran vuelo en el equipo.
Joaquín los alucinó en el Azteca, esos dos morenotes.
Y de Atlas pues tenemos a Jairo y a Aníbal Rocha, que bueno, aquí también podríamos incluir a Julián Quiñones.
A mi Juliancito, güey.
Pero además por izquierda estaba jugando el último, ¿no? Ya.
He optado por izquierda, por eso me esperé.
Pero yo voy por Ailton, güey.
Tú eres...
Y con su playerita de que no somos gatitos, güey.
Pues entre... Pues sí. Me voy, yo también me iría con Ailton.
Pues ya, Ailton.
Ailton. ¿Por izquierda?
¿Qué? Por derecha.
Ah. Por derecha. Sí, porque por izquierda va el Quiñones.
Sí. Ah, ya ganó. Ya va a ir Quiñones.
Déjalo por izquierda.
Déjalo, buen. Que viva el buen PRI, güey.
Por derecha, pues la opción podría ser que nos queda Parejita López, Ismael Iñiguez.
Ailton.
No, por
derecha. No, pero dijimos por derecha a Ailton, ¿no? Ya.
Ailton, ya está.
Por eso
Ailton.
Dije por izquierda. Por izquierda. Por izquierda.
No, dijiste derecha. Pero está bien.
Mi diestro.
Porca. Es tu programa, es tu escrito, güey. Tenemos, es el becario, güey. Estás haciendo tu trabajo. No vale madre, güey. Estamos aquí.
El 9 va a ser difícil, güey.
Tenemos al Parejita, Íñiguez, Burbano, Eisner Loboa y Quiñones.
Quiñones, güey.
Quiñones.
Ya ves cómo sí fue el final Quiñones.
Te lo dije.
Sí, pero es que sí se la aventó, pinche morenazo. Sí se la...
Y esta, güey, porque en la final de contra León, güey, se lesionó y salió chillando, güey.
Y aquí viene ahora sí el dilema para muchos. ¿Quién sería el centro delantero? Pumas.
A ver, echando.
Bruno Marioni. Kikín Fonseca. o Joaquín Botero de Pumas.
Veamos
de esos tres vamos a descartar, vamos a irnos con uno, a ver.
Ok, a ver, ¿quién hizo más goles de esos tres en la final? ¿O quién fue más determinante?
Que anotó goles en final.
En la liguilla.
Contra Monterrey, porque contra Chivas el gol lo marca Botero.
Uh-huh. Y en la primera, el primer torneo, Mariano.
Y que quien es, con todo respeto, es un güey limitado. O sea,
pero en la liga, güey, para que clasificaran, güey.
Mariano fue el campeón de goleo.
Mariano se llama el campeón de goleo.
Sí, ya sé. Pues hay que poner, de esos tres, yo diría que Marioni.
Marioni.
Ahorita. De esos, vamos a clasificar uno. Sí, de
Marioni.
Marioni.
De
León, Bocelli.
Bocelli.
No hay más.
No hay otro.
Britos, aunque era muy buena, era acompañante de Bocelli. De
sí, pero jugaba más para...
Sí,
más,
o sea, no era, nueve. No era el 9 natural.
Era su Benzema, güey.
Sí. Y, pues, de Atlas, Furch.
Don Julio, güey.
Sí, pues vamos de... Ok, a ver, tenemos a Marioni.
Marioni, Furch y Bocelli.
Y Bocelli. Tres argentinos, ¿no? Los tres.
Sí.
Sí. O sea, el que ustedes quieren escoger, o sea, esos tres nueve es como tú quieres escoger.
Es que para mí está entre Bocelli y Furch, güey. Fueron más determinantes que el mismo Marioni en las finales, güey.
Furch, los dos títulos de Atlas, güey, son por un penal de él.
Sí.
Siento que... En características son muy parecidos Bocelli y Furch, porque ambos muy buen juego aéreo,
postes.
Juegan muy bien de espalda. Normalmente tenían un acompañante, en León tenía a Britos, que era al que le bajaba las bolas, Britos corría. Atlas tiene a Quiñones. Entonces siento que en cualidades son muy parecidos.
Y Marion era más como rematador.
Era un nuevo clásico.
Sí, era del más de la vieja escuela. Estamos hablando de que, pues, 15 años atrás, 16 años.
Sí, ya.
Evolucionando el fútbol.
2004, güey.
Aquí, pues, por ejemplo, otra también. Bueno, yo siento que ya en tercer sitio ya todos desplazamos, sin decirlo, a Marioni.
Y yo y ahorita ya me iría por lo que más hizo, porque después de 70 años de hacer un pinche algo histórico, yo voy por Furch, güey. Ni modo. Iría yo por Furch. Tuve que votar por...
con el Veracruz, güey.
Sí, güey.
Yo también voy con Furch por el hecho de siempre ser un delantero que pela todas. Pela y gana todas.
Uh-huh.
Y Bocelli no era tanto de correr tras el balón. A Bocelli le ponían el balón y...
Ahí estamos viendo como que las generaciones. Uno que era un rematador, como Marioni, que era más de punta ahí esperando un buen centro. Bocelli va siendo como que ya la evolución del centro delantero, y después sigue
el moderno Furch.
Sí, que es más o menos Furch va siendo como un pinche estilo Lewandowski ahí más o menos. Sí. Ahí
es una mezcla entre Marion y, por decirlo a grandes rasgos,
la evolución
entre Bocelli y
Marion. La evolución del 9.
Entonces, Furch, ¿les gusta Furch?
Sí.
Sí, a ver, repitamos todos.
A ver.
Las posiciones. ¿Cuántos jugadores de cada equipo dio el último?
A ver, tenemos Camilo, que es de Atlas, es uno.
Atlas, uno.
Castro, por derecha, es de Pumas. Verón, son dos. Márquez de León, es uno. Aquí dijeron al Jimmy Lozano.
Son tres de Pumas. Llevamos
tres de Pumas.
El tridente de León.
El tridente de León. Llevan cuatro. De León. Dos.
Ajá. Ailton.
Quiñones y Furch.
Está variado, está bien.
Está parejo, 4-4.
Y se vio cuando... Es que también Pumas ganó más defensivamente cuando ganó su...
Técnico. Para mí, por
Coca, la forma que jugaba.
No,
Gustavo Matosas.
No, Matosas.
Matosas.
Sí. Aunque después hubo también sus pinches chanchullos y ya otra cosa, es extra fútbol, pero sí.
Pero futbolísticamente... que le gusta al aficionado promedio, que es que ataque, que mete los goles, bla, bla, bla.
Si tuviera este equipo Matosas, ¿tú crees que lo haría campeón? O sea, los que elegimos, cada quien en su posición. En sus sí. Posiciones y todo. Sí, es que con la media, yo creo que con la media de León era lo que la hace fuerte.
Y atrás.
No, sí, pero digo, pero la media es la que te gana también.
Sí.
Mira, pues, repetimos por si... Para dejarlo claro.
Dale.
Portero, Camilo Vargas. Uh-huh. En la defensa, Israel Castro. Rafa Márquez, Darío Verón y el Jimmy Lozano.
Bueno.
Medio campo, Gallito, Gullit, Peña y Luis Montes. Chapito Montes. Y el tridente ofensivo sería Ailton da Silva, Julián Quiñones y Julio César Furch.
Equipazo.
Dirigidos por
Gustavo Matosas.
¿Cuántos extranjeros tenemos ahí?
Todo, ah, no es cierto.
Tenemos 6 mexicanos.
Seis mexicanos. Castro, entonces, Márquez.
Estamos en el límite, ¿no? Para que no nos vayan a ganar la mesa.
Es que en la defensa y en la media es donde tienes a los mexicanos. Adelante tienes a los extranjeros.
Sí. Entonces, desde hace muchos años y hasta la fecha seguimos faltantes de jugadores en ofensiva en selección mexicana. Sí, queda más que claro.
Es que es donde más se surte la liga, pues, trayendo a extranjeros en la delantera, que no les dan nunca chance a los nacidos en México. Es muy raro a la vez que haya un delantero mexicano. Y los pocos que ha habido se van y ya se echan a perder en el extranjero. Saludos, Chicharito, saludos.
A quien quieras.
Carlos Vela, saludos, Jiménez, saludos. Ya, Hugo Sánchez.
Y aquí les hacemos la invitación a las personas que nos escuchan. Primero, que nos sigan en @footballpodcast, en Instagram y en Twitter. También que nos escuchen en Spotify. Y pues que nos comenten si les gusta este 11, a quién meten, a quién sacan. Un poquito de contraste, ¿no? Porque pues nadie tiene la verdad absoluta.
Ah, claro.
Y para gusto se rompen géneros.
Aparte tenemos que tener cambios y todo el desmadre, pero estamos hablando de lo de 11 ideal, sí, más o menos.
Porque en cambios tendríamos 20 equipos.
Y es por gustos.
Sí, y ahorita con 5 cambios, pues obvio, si se te lesiona uno, pues obvio, sí. Furch, Boselli. Si se te lesiona un...
un portero. Es por el Jimmy.
Exacto.
Fernando quiere meter a Reyes. Defensas,
pues Beltrán. Sí, ya lo quiere meter a huevo hasta su casa. Ya
a selección, casi. Dice
Fernando. No quiero ni a mí del Atlas en selección, güey. Que vayan a hacer el ridículo solo.
Entonces...
tienes que apoyarlos, güey.
Pues hasta aquí un poquito de los bicampeones. De los
picos. Y antes que se me vaya, es un dato, un chapudato aquí presente el Chapu, que como sabemos que es un chapu, es un dato, ¿cómo se llama? Inútil, pero chistoso o interesante. 2 de los bicampeonatos se los ganaron al Pachuca. Y si contamos, los 3 que ganaron el bicampeonato, el segundo campeonato, han sido con... ¿mande? Han sido de visita y han sido con güeyes de uniformes similares. Rayados, blanquiazules. Uh-huh. Ya sé, medio dato, medio. Que uh-huh. No sirve de nada, pero de alguna vez
podrán decir... A mí no me gusta escuchar ese dato, la verdad.
Si quieres ser bicampeón contra Pachuca en la final, tienes que jugar.
Sí. O con Monterrey, o con algún pinche equipo rayado. ¿Cuántos equipos de rayos tenemos iguales?
Blanquiazul.
Pues, ellos dos.
Pachuca y...
¿Ellos dos?
Entonces, si te va a caer uno de esos, pues que te toque uno.
Pues nada, chicos.
¿Algo más si quieran aportar, muchachos?
No sé.
Un saludo a Don Tony, güey, que le va a León, que él es bicampeón, güey. A Jarocho y al Panda, güey, que ellos también son bicampeones.
Con Pumas. Y sí, los que también...
Y a mi amigo Elliot, que es de nuestro podcast hermano de Americano, ¿va?
Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama el creo que no se le va a cambiar el nombre, creo que era fútbol NFL Latinoamérica, algo así, pero
Elliot, un saludo. Elliot and Friends.
Elliot and Friends. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy acerca de los bicampeones del fútbol mexicano en torneos cortos. Que quede claro, torneos cortos, porque ahorita va a salir viejito el amigo de Don Tony diciendo que también yo vi al Toluca bicampeón.
Yo vi un dinosaurio que metió el tetracampeonato de las Chivas, güey.
Ándale.
Y vamos por el tri, güey.
Porque el primer campeón también fue hasta Tigres, fue bicampeonato, güey.
Vamos por el tricampeonato, güey.
Con el tricolor.
Pensé que ver a Alex Lora, güey, o algo así.
De torneos cortos, güey. Porque somos más históricos, güey.
Antes de que ya siga delirando el Chapo, ya por los favor. Dejamos. Hasta por luego, favor. Muchachos, se cuidan.
Cuídense.
Bye.